Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 60,000, 45,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de mi internet.
No mames, no me diga que tiene su propio internet, sí, con sexo, servidores y juegos de azar. Sí. Pero usted es un chingón.
Ya la probé, funciona perfectamente.
Ah, qué bien, igual que Rusia. Damas y caballeros, sí, Rusia logró desconectarse de internet. Ajá. Para probar su propia red Ronet.
Sí, que sé.
Sí, el gobierno ruso, esto lo anunció el día lunes, el pasado, logró desconectar con éxito a todo el país de internet. Igual, el ruso no se iba a quejar demasiado. Póngale. A lo sumo iba a decir, estoy sin internet, ¿qué pasó? Estamos probando Ovich, unas Kosovich, luego le avisan Ovich. Bueno, lo desconectaron el país de internet, del internet global, para probar la efectividad de Runet y el proyecto.
Funciona perfectamente.
Perfectamente. Esto es la información que nos llega de Rusia.
Pues claro, ¿no? Totalmente. No estamos, van a decir que funciona de la chingada.
De hecho, lo estamos traduciendo.
Que no pudieron acceder a información de último momento.
No, para nada. Sí. Pero bueno.
Eso ya lo hizo Telefónica.
Eso lo hizo Telefónica de España. Tiene razón. Sí, allá por el año 2003, 2002. Es verdad.
Básicamente no para prohibir ni para controlar, sino para no pagar.
Ahorrar el tráfico de los caños submarinos.
Que en ese momento era mucho más alto, ¿no?
Sí. O sea, que, ahí fue cuando perdimos prácticamente toda la audiencia de España. Ah, sí, recuerdo muy bien.
Bueno, ahorita perderemos la de Rusia.
Estaremos perdiendo a nuestros queridos desintegrados rusos en cualquier momento. Pero bueno, el proyecto trata, en realidad, fue como lo explicó el viceministro de Telecomunicaciones ruso, Alexei Sokolov, es responder de forma efectiva a los riesgos y amenazas externas. ¿Se entiende?
Claro, sí,
me quieren mandar un virulazo.
Póngale.
Me quieren decir, nosotros nos cerramos. Cortina de hierro, cápsula mágica, en nuestra propia internet, y a la chingada.
Perfecto,
espectacular.
Perfecto, sí.
Muy bien, Rusia equilibrando la balanza de los monopolios internacionales. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzado por Consejo Confrío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Donde la tensión crece.
Dentro del capitán.
No, es increíble, dentro del casco del capitán.
Sí,
esto es increíble porque, no sé, digo, los protagonistas de este momento de tensión diplomática, México y Bolivia.
No manches.
Bueno, nosotros pensábamos que iba a quedar en redes sociales la mamada, pero bueno, México demandará a Bolivia por el asedio de su embajada. Bueno, los empleados de la embajada mexicana en La Paz dijeron, nos están vigilando constantemente, nos acosan, nos llaman por teléfono y dicen, quiero besarte la panochita. Y todas esas cosas, dicen, ¿qué pedo con esto? Todo porque nosotros le permitimos el asilo a Evo Morales en su momento. Entonces, bueno, ahora el gobierno boliviano acusa a su contraparte mexicana de violar acuerdos internacionales al permitir declaraciones políticas de Evo Morales. Pero dice, pero si Evo Morales ya está en la Argentina.
Sí, no tiene nada que ver.
No tiene una cosa con la otra. El asedio a la embajada mexicana, eso es lo que es la máxima tensión diplomática en estos momentos.
¡Tapemos las noticias con esto, güey!
Olvídense de Corea del Norte, de Donald Trump y de todo el pedo. Vamos a presentar ahora a la productora 3 de programa de radio, La Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda. Desastre lo de Valparaíso, Chile.
Ay, no mames,
unas 245 casas resultaron afectadas por un incendio forestal desatado el día martes en el turístico puerto de Valparaíso, en el litoral central de Chile. Y aunque ya no presenta un riesgo para la población, bueno, fue evacuado, fue extinguido el incendio. Hay una sequía tremenda en Chile. Según informaron las autoridades, el fuego generó alerta y el gobierno sospecha que no fue accidental. En Chile están pasando muchas cosas que no son accidentales.
No mames.
La verdad que es una catástrofe lo ocurrido en Valparaíso. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Mico, yo sé que usted, el fútbol no es lo suyo, pero hay que hablar. Los de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ajá, que están pendejos para todo menos para robar,
no, pues claro,
publicaron
sí,
una encuesta online para elegir al 11 ideal del fútbol sudamericano. ¿Vio? Los 11 mejores de todos los torneos europeos, los 11 mejores. Bueno, perfecto. Yo tengo los 11 mejores del fútbol sudamericano.
Ah, qué bien.
Mico, y se los voy a leer en estos momentos. Sí. Es Diego Alves al arco, Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Kai, Felipe Luis, De Arrascaeta, William Arau, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Enrique y el Gabigol en el ataque. Sí, no solo son todos de Brasil, son todos del Flamengo.
No,
pero, pero bueno, esto es lo que pasa con las encuestas online.
Claro, güey.
Son un puto riesgo.
Sí que sí.
Me recuerda cuando salimos elegido mejor podcast hispanoparlante.
A huevo,
bueno,
claro.
Los del Flamengo hicieron lo mismo.
Exacto.
Que los desintegrados.
Vayan todos a votar.
Toda la torcida del Flamengo, todo Brasil.
Ajá.
En Brasil hay mucha banda. Y mucha banda es del Flamengo.
Ajá.
Bueno, eligieron al 11 todo el Flamengo. O sea, la idea era elegir uno de cada equipo, el que más se destacó. No, todo el Flamengo, hasta su director técnico. Inundaron
la
encuesta.
Así se eligen también las ciudades, las maravillas del mundo.
Así se elige todo, así se eligen. Y el Oscar del público también. Bueno, inundaron la encuesta con 270.000 votos. A usted le parecerá mucho, pero el Flamengo tiene más de 32 millones de aficionados en todo el mundo. Y bueno, muchos buscaron en esta encuesta reconocer al equipo que le dio la segunda Copa Libertadores en la historia. Y entonces, bueno, la Conmebol se quedó con su encuesta como diciendo, valiendo verga, ¿no? Pero sí, valiendo madres. Flamengo le ganó en la final de la Libertadores 2019 a River Plate. Todavía hay hora por ahí, algún gallinópodo. Pero la cosa es así. Inunden las encuestas y esto es la democracia.
Sí.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el Bronx, New York, United States of America, llega Manu del Bronx.
¿Cómo está, Manu?
Ah, con estupideces de novatos.
Novatos
estúpidos del mundo.
Sí.
Hoy, para no sentirse tan
qué
solo.
Qué de estupideces se hacen.
Sí,
uno,
pero uno
cuando no conoce.
Siempre
cuando,
es novato en alguna materia.
A huevo.
Y a veces uno tiene la intención de grandes empresas, ¿no? Grandes empresas que en su novatez, dice, esto debe ser muy simple. Pues no, amigos. Bueno, la cuestión es que les voy a hablar de cuando traté de extraer miel de abeja y así con mi sobrino. Una cosa fantástica. ¿Cómo están?
Pues muy bien.
Yo cuando tenía, muy bien, 12 años. 12 años es una edad de estupideces de novato, ¿no?
Huevo.
Bueno, cuando tenía 12 años, mi sobrino. Yo no voy a decir la edad que tenía.
No, porque,
pero yo era como el emprendedor, ¿vio?
Pues claro,
totalmente.
Sí,
pero mi sobrino tenía 12 años y fuimos a sacarle miel a una colmena de abejas. Nosotros dijimos, qué complicado puede ser esto.
No, totalmente.
Miles de apicultores en el mundo realizan la actividad y la miel está cara y nosotros vamos a obtener el beneficio totalmente gratuita por la labor de la abeja obrera. Bueno, estaban en una piedra. Habían hecho ahí su colmena y así. Éramos primerizos, novatos, que empezaban a hacer estupideces, ¿no? En el mundo de la estupidez estábamos como debutando y fuimos en la mañana, como a las 6 de la mañana, porque según esa era la hora que todavía estaban con sueño y no eran tan agresivas.
Bien. Algún dato teníamos, póngale.
Pero no sé en qué basaba el dato.
No importa, pero
uno
bueno,
va suponiendo cosas.
Teorías.
No estamos ni hablando de épocas de internet donde usted podía googlear y decía a qué hora duermen las abejas,
póngale.
¿No? Ni ningún sabio apicultor que nos decía, no, mi hijo, porque a las 6 de la mañana es la hora correcta y la chingada. Pero nosotros dijimos, 6 de la mañana, o vienen con cruda de la noche anterior, están descansando.
Están pendejas,
no están tan agresivas, así que bueno. Cuando empezamos a hacer la fogata para hacer humo, empezaron a salir. Nuestra teoría era más o menos la siguiente. Uno hace humo, se pone ahí cerca del panal.
Totalmente, las abejas empiezan.
Sí, las abejas se sofocan.
Claro.
y con máscaras o lo que tengan a mano, con una patita en la boca para respirar, salen medias dormidas, como dice usted bien, Lagarto, y se sitúan a unos 50 metros de la colmena, sin molestar absolutamente a nadie. Colmena totalmente vacía y rebosante de miel. Así que el plan era perfecto. Mi sobrino se encargaría de echar el humo. Bueno, y yo de sacarles la miel.
Está bien.
Una especie de el oso Yogi y Bubu en estos momentos, o por qué no decirlo, Winnie the Pooh. Bueno, cuando yo ya estaba a punto de sacarles la miel, el humo ya no estaba llegando. Había que tener un humo continuo, ¿vio? Claro. Como el humo papal, el humo negro, el humo blanco y así. Bueno, y yo le gritaba: ¡más humo! ¡Echa más humo, Squinkle! ¡Echa más humo, chamaco! Y así. Y él me contestó que la fogata se estaba apagando.
Se está apagando.
Pero ya, con una resignación de novato estúpido, como diciendo: no hay nada por hacer, mejor huyamos de aquí. Pero bueno, yo bajé corriendo donde estaba para ayudarle a prender otra vez la fogata. ¿Y qué creen? Los leños que llevamos estaban medios húmedos. No se verificó eso previamente. Y no prendieron un carajo. Y de ahí se armó el caos total. Intentamos hacer otra fogata, pero también falló. Ya era imposible, las abejas salieron al ataque. Habían pasado como 15, 20 minutos de las 6 de la mañana.
Que estuviesen dormidas o con crudas.
En el lenguaje de las abejas decían: los humanos están bien pendejos a las 6 de la mañana.
Sí, a huevo.
Habían pasado ya como 20 minutos, ya habían despertado, habían desayunado, inclusive con mucha miel potencial. Bueno, y de ahí se armó el caos total. Me picaron como 3 y me hizo... No, fue baratísimo. ¡Puta, qué ofertón! Podrían haber picado 50 y usted ser alérgico. No, a mi sobrino le picaron como 2 y nos echamos a correr. Campo traviesa, en calzones. Lo bueno es que llevamos unas mallas de plástico en la cabeza porque pendejos, pero previsores. Sí, y unas chamarras como protección de cuero, cuando llegamos a las cabañas de mi abuelito, nos decía que a dónde estaba la miel, porque en realidad el que había armado todo el pedo fue el abuelito. El abuelito dijo: a estos dos pendejos los voy a usar para algo, que me traigan miel. Y nos dijo: ¿y dónde está la miel, chamacos? Y nosotros le respondimos que nos habían correteado, que eran bien bravas esas abejas. Cuando ya estábamos por llegar, él hizo como una antorcha y después una fogata y agarró un balde y le sacó la miel él solo a todas las abejas de la zona y de la periferia.
Y dijo: me la pelan
las abejas y ustedes están morros, están bien pendejos. Y llegó con un balde de miel.
Lo hizo a propósito, evidentemente.
Quería curtir en el ambiente de la apicultura, pero nosotros lo miramos como diciendo: abuelito, usted es un chingón. Sí, soy un chingón y sin protección. Ira, decía, y no traía nada, así en cueros casi. Ah, que merguen a mi abuelo, que ahora estará con el niño elefante. Saludos, locos, y feliz cumpleaños al niño Chus, dice el Manu del Bronx, New York City.
Abrazo, güey.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
La debilidad de una madre y la pregunta del millón que ningún padre quiere escuchar. ¿Me dejas adoptar un animal? Llega Klaus Samas de Toluca la Bella.
¿Cómo está, Klaus Samas?
Sí, nadie quiere escuchar eso, ¿no? Porque uno se puede resistir hasta cierto punto. No. Pero es como: me llevas a Montesplash, nos llevas a Montesplash.
Llega un punto que se quiere un animal.
Sí, y quiere un animal. Bastante contigo tengo, dice alguna madre. Pero bueno.
Un animal así, un general. Animal.
Pero eso es un engaño.
Siempre quiere un perro.
Siempre quiere un perro.
Que diga animal. Sí. Al principio es animal, póngale.
Sí, o un animal. O sea, un caballo, una vaca, algo de peso. Pero los padres tendemos primero, a ver el que menos moleste, el que menos cague, el que menos esto, el que menos se da, el que menos ladre, el que menos maulle.
El pez es un castre.
El pez es un super castre.
Sé que sí, no es así. Qué sencillo tener un pez.
Sí, pero usted lo tiene reducido a un cubículo, digamos. Digamos que es como un godín. Lo tiene reducido a un cubículo. No se la hace de pedo. Bueno, pero Klaus Sama dice: pirata, lagarto, los amo, nave. Pero creí, nunca creí llegar a esto. Pero una... antes de convertirse en madre, póngale, uno hay un chingo, y a padre también, ¿no? O sea que hay un chingo, infinidad de cosas que dicen nunca, nunca.
Nunca.
El nunca ese se cae a pedazos al momento que los hijos empiezan a hacer requerimientos diversos.
Pues claro.
Bueno, la verdad que no sé qué me pasó, me tomó con la guardia baja o algo así. Les contaré cómo llegó Kalila a nuestras vidas. Pero no seré ni económica ni audaz. Yo me encargaré de eso, Klausama, no se preocupe por nada. Todo inició un día que Uzi Yam, el hijo de Klausama, bajó de su cuarto gritando: ¡Me dejas adoptar un animal! Como un niño emocionado por solo la idea. Bueno, esta es la milésima vez que me lo decía en los meses viviendo conmigo. Como, bueno, cada que veía uno en la calle, se lo quería llevar a la casa.
Y, sí,
y yo le decía: hijo, es de la señora ese perro. No, pues,
está solo.
Mire, pero no ves que tiene la correa y la señora lo trae de la mano.
No, es una casualidad.
Seguramente se le atoró. Pero bueno, y así se quería traer cualquier perro, cualquier gato, cualquier cosa que veía animalesca por la calle. La cuestión es que ya tendría como 100 si yo le hubiera dado el permiso a cada animal. Sí, ya sería como una falta Katy. Una especie de falta Katy. Falta Katy, claro, nadie la limita.
No, claro.
Y llenamos la casa de perritos, de gatitos y de cosas. Bueno, cada vez que me costaba más trabajo decirle que no. Yo, la resistencia existe al principio, pero luego la resistencia, y veía sus ojitos y el clamor.
No, no mames.
Sí, porque, bueno, él ama las mascotas, lo hacen muy feliz, pero aparte de que a mí no me gustan, es una gran responsabilidad. En fin, alguien que tuvo un hijo, Klausama.
Una mascota.
Alguien que tuvo un hijo, una mascota es una pendejada. O sea, la responsabilidad, no se me haga la super responsable ahora. Pero no, es una gran responsabilidad. En fin, aquí estaba la negra, una perra que siempre le dábamos de comer. Si no, los estúpidos vecinos le dejaban croquetas en mi puerta y aparecía nuestra. Y él me decía a mi hijo: ándale, ma, de todos modos, le das de comer. Como diciendo, ya, si le das ya de comer, es nuestra.
Claro, sí.
Cuando por fin me convenció, le compramos sobres, croquetas, un lugar para que se quede. Bueno, pero gracias a una señal de "no hagas pendejadas, Klausama", desapareció la perra. Después me chismearon que se la llevó la perrera y que ya estaba con sus dueños irresponsables, que siempre la dejaban a su suerte. Luego le dije que mínimo un cachorro como para adiestrarlo, ¿no? Ya un perro grande. Estúpida idea.
Chale,
¿por qué? Y porque cuando una empieza a ceder, ya vio, da la mano y le toman
ya
el codo.
Sí,
bueno, la primera vez era un perro. Le acomodé su casa, además teníamos croquetas, sobres, Chuchito, que bueno, quiere tanto que cuando quedó mi hijo pasar por él a Ciudad de México, su amiga se arrepintió de darlo y así que se lo quedaría. Entonces, y ahí quedó las croquetas, todo, y la amiga le dijo: no, ya me encariñé. Pero pasaron dos horas desde que lo publicaste, pero me miró así, mira, parece un Don Quina ahí sobre sus dos patas. Y bueno, y su amiga se arrepintió, así que se lo quedaría. La segunda vez la pensé más y dije: no, bueno, le dije que sí, pero que teníamos que platicar de todo lo que implicaría.
Pues claro.
Bueno, para mi suerte, la relación con mi hijo es que cada vez que le digo: ven, sentémonos, vamos a platicar de todo,
no,
él dice:
está bien, ya está.
Se me quitaron las ganas. Así que para mi suerte no quiso dialogar, así que prefirió no aceptar. Y después de tantas que, bueno, podría platicarles, llegó este día. Es una gatita llamada Kalila, es hermosa, la verdad que sí. Nos ha enviado una fotografía, nuestra debilidad por los felinos es notable, pero está preciosa la gatita. Bueno, fue por ella y dice que todo el camino, desde Coyoacán hasta Toluca,
desde Coyoacán,
no lloró. Está tan guapa.
Claro, una gatita
coyoacana. La gatita de Coyoacán hasta Toluca no lloró. Yo le lloro desde Coyoacán hasta Toluca.
Chale con la gata, ¿no? Sí. Pero bueno, los gatos son...
Güey, estaba viva la gata. Los gatos son otro pedo.
Sí que sé.
Claro, sí, está bien chiquita. La abandonaron seguramente sus dueños, porque seguro no tenía operada a su gata. Bueno, yo de ahí me hice toda una teoría de por qué la gata estaba abandonada.
Está bien, claro.
Qué poca madre con este frío que está haciendo. En fin, su amiga de Uzi Yam la encontró por esos, lugares y eligieron su nombre. Muy lindo, por cierto. Ella le dio techo unos días mientras mientras encontraba hogar. Tampoco podía tenerla. Unos días estuvo con ella y otros con otros amigos hasta que llegó con nosotros. Aunque no lo crean, me dio mucho gusto. Ya fui a comprar lo mismo de siempre. Nuevamente claro, toda la telenovela, el arenero, el arena, las croquetes. La gatita ya dijo, Toluca.
Coyoacán es otro pedo.
Coyoacán es otro pedo.
No mames, ¿qué hago aquí?
No lloré porque pensé que me iban a llevar, a Santa Fe o a Boa Colinas. La cuestión es que... y así, compré todo lo necesario. Espero me dure esta emoción y no termine matando a mi hijo con todo y su gatita, porque a veces se ponen muy intensos. Bueno, y estamos al límite para mandar la foto de los gatitos. Ah, pero eso es Twitter. Que se está armando todo un pedo internacional de un almanaque, calendario de gatos. Klaus Ama, los amo, dice Klaus Ama desde Toluca, la bella con su gata en la mano. Y a Lore Batory desde Ciudad de México.
¿Cómo está? Hermosa Lore.
Hola, mis adorados bombones de chocolate. Espero tengan una excelente semana. Que hayan festejado y todo.
Igualmente.
Yo iba bajando las escaleras de mi casa, muy quitada de la pena, cuando un grito desgarrador resonó en toda la casa. Y antes de poder reaccionar, veo a mi hermana salir del baño con una expresión de terror en la cara, totalmente desnuda.
No mames.
Y gritando: ¡un ratón!
Menos mal.
Sí, menos mal. Pero bueno, no deja de ser un ratón en el baño cuando una está entrada a bañar y ya se quitó la ropa. Mientras pasaba corriendo a un lado de mí, solo repetía: ¡mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Y la voz se perdía con un portazo mientras se encerraba en su habitación.
Sé que sí.
Yo quedé sin comerla ni beberla a cargo de una situación traumática. Bueno, la cuestión es que yo aún en shock, porque dije un ratón en el baño. No había tenido oportunidad siquiera de moverme, solo atinó a decir: ok, lo mato, pero pásame una escoba. De mínima, una colaboración.
Sí,
acababa de decir esto cuando una escoba voló por encima de mi cabeza, lo cual logré escribir, pero por muy poco. O sea, casi nos matamos al ratón, me matan a mí. Pero bueno, ya tenía las herramientas. Tomé mis armas, la escoba y el recogedor.
Bien.
Y con la mano en el picaporte del baño, respiré profundo, tratando de bajar la impresión. Como diciendo, solo un roedor chiquito.
Sí,
lidiando con la imagen extrema de mi hermana totalmente en pelotas corriendo a mi lado, segura de que necesitaré terapia para sacarlo de mi subconsciente. Y además, había un puto ratón en mi baño, cabrones.
A huevo.
O sea, no es mamada. Bueno, entré al baño cerrando la puerta atrás de mí e inicié la búsqueda, porque no es que el ratón
iba a estar ahí
sentado en la taza del baño diciendo: estuve esperando todo este tiempo, chiquita.
Tú también te vas a encuerar.
Claro, tú también te vas a encuerar porque me han dado un show recién.
A huevo.
Sí, bueno, moví algunas cosas y de pronto ahí estaba. Viéndose acorralado, me miró, lo miré y en mi mente sonó la música del Bueno, el Malo y el Feo, justamente. Empecé a tratar de atraparlo bajo la escoba, pero alrededor era escurridizo. Corría y se metía en los rincones. Algunas cosas fueron a dar al piso en mis intentos. Yo no les quiero decir que destruí el baño, pero bueno. Y él brincaba intentando trepar, sin éxito alguno, por las lisas paredes de la regadera. Qué feo se ven moviéndose con esa cola sin pelo. Y me daba... Bueno, estamos hablando ya de un ratón y me daba mucho repelús pensar que podía saltar hacia mí en la desesperación. Y no sé, cachetearme o decirme: no, Lore, no quiero morir. Y algo así. Por fin logré atraparlo entre la escoba y el recogedor. Sí, sin perder la vista, la cola que sobresalía entre las fibras de la escoba, bajé, abrí las puertas y salí a la calle para liberarlo. Pues mi idea nunca fue llenar de sangre, película de terror, todo el baño.
Luego hay que limpiarlo. El momento era emocionante.
Mi pedo era luego tener que limpiar todo eso. Qué asca. Dudo que algún día vaya a roer la red si algún cazador me atrapa, pero igual no podía matarlo. De alguna manera no podía. Estaba muy pequeño y sí, algo tan feo como el Baby Yoda, pero bueno, los estremece. Imaginen un pequeño ratoncito.
No mames.
Era imposible. Les mando muchos besos. Traumatizados con imágenes espantosas, pero llenos de mi oscuro y agrio corazón, dice Lore Batory, liberadora de ratones.
Liberadora, totalmente.
El problema. Y a la hermana se bañó, a pesar del frío en Ciudad de México. Un beso grande para ella.
Un beso.
Llega la Titi Viajera desde la CDMX.
¿Cómo está, Titi?
Bueno, mi historia navideña. navideña. Y fantasmal a la vez. Sí. Bueno, y una disculpa por anticipado, ya que no vengo ni económica ni audaz, pero bueno, sí, audaz sí, digamos las cosas como son. Hace varios años, ya muchos años, cuando mi hermano menor era casi un renacuajo, tenía la manía de recortar todas las formas que encontrase en su camino. Recortaba todas las formas que encontrase en su camino, sin importar dónde las viese. Si veía un cuadrado en una cortina, iba y lo recortaba.
Ah, chale.
¿Cómo lo recortaba? Yo no estoy entendiendo.
Sí que sí.
O el escuincle tenía una tijera en la mano todo el tiempo.
Sí, era el niño.
Sí,
¿cómo era?
El niño mano de tijera. Come mano de tijera, pero quítenle las tijeras.
Chale, ¿no?
Sí. Pero bueno, no, lo recortaba. Que veía un círculo en un mantel y lo recortaba.
Chale.
Y así fue haciendo hasta con su uniforme del jardín de infantes. Y lo recortaba. Todo lo recortaba. Mi madre, enloquecida cada vez que el niño tenía las tijeras en la mano. No, pero
quítensela.
Eso responsabilizo a su madre totalmente.
Por todos lados, güey.
Claro.
O sea,
como hay casas
es una
donde
desorganización esa casa.
Esa casa está desorganizada. Pero está desorganizada desde que el tiempo es tiempo. Desde que este chamaco era un renacuajo. Y bueno, él siempre se las ingeniaba para encontrar las tijeras. Bueno, a lo mejor la madre hacía corte y confección. A lo mejor no se podía una privar en esa casa de las tijeras. Pero mi madre enloquecía cada vez que el niño tenía las tijeras en la mano y comenzaba a chiflar. Hacía tipo... ¿No? Y entonces todos sabíamos
así
que...
Así es lo que decía.
Porque si le decíamos, el niño tiene las tijeras,
el
ella
se
daba cuenta. Rápidamente, con un reflejo audaz, le recortaba un círculo, unas cortinas o algo. Entonces, pero esa era la señal de que había hecho alguna travesura. Y pues bueno, llegaron las fiestas decembrinas.
Ajá.
Y las vacaciones. Así que el mocoso estuvo todo el día en la casa. Y ya para esas fechas, mi mamá había escondido todas las tijeras del hogar.
Bien.
Y objetos que sirvieran para recortar, ¿no? Estábamos realmente hartos. Durante meses habíamos sido víctimas de su pasatiempo. Ya hasta el gato le había recortado los bigotes.
Ah, chale.
Y vio que el gato con los bigotes toma más o menos medida de por dónde puede pasar.
Pues claro.
Este gato se da putazos contra todo. Y estaba así, dándose putazos por todos lados. Recuerdo que la víspera de Navidad todo estaba en orden aparente. Mi hermanito se había portado inusualmente bien y esperaba pacientemente viendo un anime sentado frente a la televisión. Porque, bueno, en esta casa solo se acepta ver eso, cortesía de mi padre, nada más eso, anime. Cerca de las 12 de la noche, como es de costumbre, entre todos arreglamos la mesa para sentarnos a cenar y brindar. Todo el día nos había traído a pan y refresco de cola, peleando y picando frutas y verduras, y como era natural, nos moríamos de hambre ya a estas alturas. Bueno, nos sentamos a la mesa, todos muy felices, y comenzamos a dar gracias por la familia que teníamos, gracias porque no había a la vista tijeras, gracias por todas las bendiciones y todas esas cosas que se dicen por compromiso. Todos estábamos perfectos hasta que mi mamá notó que las luces del árbol navideño no estaban encendidas. Y así fue como el desastre comenzó. Se levantó de la mesa y conectó la extensión a la que estaba conectada la serie y ¡BOOM!
A la chingada.
La primera chispa. Después de eso, todo fue en cámara, pero rápida. El árbol comenzó a incendiar. Totalmente, todo en uno. Un combo mágico. El árbol comenzó a incendiarse. Había llamas por todas partes y se prolongaban rápidamente. El nacimiento, que para colmo tenía paja seca.
Claro, güey.
Sí, comenzó a arder rápidamente y el incendio se intensificó. Las esferas de cristal estallaban en pedazos y más chispas. Mi mamá gritaba, mi hermano daba vueltas y vueltas y el resto trataba de hacer algo. Finalmente, entre todos los que podíamos, apagamos el árbol incendiado, sofocamos con cobijas de tigre y tierras de las macetas que andaban por ahí. Y si se preguntan, el material del árbol sí era de los sintéticos.
Claro,
o sea, agarró fuego rápidamente y quedó todo chamuscado. Ya cuando se pasó el susto y nos aseguramos de que todos estábamos bien, comenzamos a recoger el árbol chamuscado. Pericias, lógicamente, investigaciones.
Sí, pues
mi mamá
claro.
abrazaba a mi hermano que estaba todo compungido mientras miraba las figuras del nacimiento derretidas. San José era la Virgen María, estaba como los reyes, todo. Sí, que estaban todas rotas, porque entre la prisa por apagar todo volaban las figuras del pesebre y del nacimiento. Bueno, nadie se iba a poner a sacar las figuras. Alguien dijo, salven al niño Dios, salven
al... era muy importante.
Sí, era muy importante, pero ella lloraba porque todo se había roto. El niño Dios, guardó los pedazos, todo. Es una Navidad verdaderamente diabólica. ¿Qué hicimos como familia para merecer esto? Póngale. Oh, Jebús. Y todos. Pero esa es otra parte de la historia, lo que fue el rescate. Pero en fin, cuando comenzamos a retirar las partes del árbol y a sus adornos, nos dimos cuenta que el origen de todo el caos había sido un cortocircuito, señores. Y si estaban cortados los cables, enseguida todos, luego que llegó la calma, volteamos a ver a mi hermanito, quien a esa tierna edad comenzó a llorar y confesó la travesura. Se quebró rápidamente. Claro, le pusieron una luz en el rostro.
Esperaba un caos, pero no tanto.
Sí. Entonces, al niño a veces también el caos se le va de control. Pues claro, bueno, generalmente se le va de control. Se pone un control moderado, una pendejada, voy a hacer nada más. Pero así que mientras todos estamos apurados con los preparativos de la cena, había aprovechado para cortar los cables. Aquí no es que recortó una figura ni nada. Directamente, sí. Cuando vio que no encendían todas las luces, decidió hacerse pendejo, volver a unir los cables de la manera que pudo. Un niño vio. Las primeras datos
cuando
de educación.
Cuando uno desarma algo, no lo puede armar.
No, lógicamente. Pero un niño hay que dar las primeras instrucciones cuando está casi en el Moisés. Decirle el positivo con el positivo, el negativo con el negativo. Estas cosas que debemos saber para que luego funcionen las luces. Bueno, cuando vio que no encendían todas las luces, se hizo pendejo y ya. Recibió su castigo, claro. Pero desde entonces mi familia no pone más luces en el árbol porque le trae el recuerdo de aquel año del incendio. Se pone mal, se pone triste. El niño, sí, ya tiene como 24 años.
¿Y que te chambea de algo?
Sí,
bueno. ¿Con las tijeras?
No, es cortador en una curtiembre. De que le va muy bien, pues efectivamente. Claro. Felices fiestas para todos, dice City Viajera desde Ciudad de México.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Reynosa, Tamaulipas, México, llega René de Reynosa.
¿Cómo está, René?
Vamos a hablar de cine. Ah, qué fantástico. Porque lo que va a narrar va a hablar algo que ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Ajá.
Nosotros estuvimos esquivando todos los festivales de cine durante el aterrizaje en México 2019. Llegamos a Oaxaca, Festival de Cine de Oaxaca. Sé cómo le hacen, pero hay Festival de Cine en todas partes. Y cuando llegamos a Morelia, acababa de terminar el Festival de Cine de Morelia. ¿No?
Gente un poco
mamona. Dígalo,
muy mamona.
Me estoy confundiendo.
Sí.
Cuando llegamos a Oaxaca, estaba a pleno el Festival de Cine de Oaxaca.
Y ahí estaban todos.
O sea, ahí coincidimos con todo. Y nosotros dijimos, pero ¿quién está llegando? Tanto mamón junto, en tanta combi. El Festival de Cine. La gente del cine es otro pedo. Pero bueno, además un festival donde iban a recibir.
Necesitan quedarse con el gafete colocado cuando no están dentro del festival. No sé si eso los hace sentir más importantes.
Sí que sí. Estoy en el festival. A lo mejor obtienen descuentos o algo así.
Hay gente que
engafetada se siente más segura.
Se siente la verga.
Pero la cuestión es que, bueno, todos engafetados y así. ¿Qué tal, Nave? Dice René de Reynosa, que me parece que René es uno de los engafetados. Sí, hace tiempo que no les escribo, pero bueno, les voy a contar de cuando acababa de regresar de Morelia. Estuve una semana por ahí y tenía en mente la esperanza en aquel momento de que la nave María Tijuana aterrizara en la ciudad, y cuando iba llegando al aeropuerto de vuelta, vi que iban rumbo a Morelia, según el... Me agüité un chingo, cabrón.
Pues claro, sí que sí.
O sea, ¿cómo no? Pero me agüité porque, ¿por qué no se coordinan estas cosas? Yo vengo desde la pinche Reynosa, Tamaulipas.
No mames.
Pero yo iba al Festival de Cine de Morelia. Termino el festival y llegan ustedes.
Nosotros fuimos al de Oaxaca.
Nosotros fuimos al de Oaxaca. No pudimos estar en todos lados al mismo tiempo. No. Fuimos al Festival de Cine de Oaxaca. Compartimos con la gente del Festival de Cine de Oaxaca.
La crema de la crema.
Sí, la crema de la crema. Todo muy bonito, por cierto. Pero al de Morelia llegamos tarde.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que paso a contarles, bueno, que me la pasé en el FICM, que es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Cagando palo junto con un amigo, no vimos ni una puta pinche película. Más bien, nuestra meta era inmiscuirse en lugares que no daban fácil acceso. Así que antes de irme a Morelia, le dije a un amigo que nos hicieron unos gafetes falsos, pero bien perrones, de prensa así con fotos.
Aquí están, eran todos falsos, sí, los gafetes.
Es una posibilidad.
Puede ser.
Si no se quitaron el gafete nunca, lo más posible es que sean falsos.
Ah, mire.
Claro, porque era gafetear, estacionamiento libre, su puta madre, entrada a todos los lugares. Pero no vimos ninguna película, no sé, ¿para qué? ¿Cómo es? Esto es
en
como...
Oaxaca no había tanto estacionamiento libre. ¿Creen? Es más, le cobraban muchísimo más. De hecho,
los taxistas estaban
había
enloquecidos.
Que entrar a todos lugares. No somos del festival, porque los precios, no mames.
No, el Osbit se encargaba de eso. Detenía los taxis y decía, momento, no somos del Festival de Cine de Oaxaca.
Ah, y se iban los taxis.
Ah, me vale verga. Mitad de precio no le voy a hacer. Bueno, el pedo aquí tenemos con el Festival de Cine de Morelia. Todo muy bonito, pero René Reynosa fue para no ver ni una película e inmiscuirse en los lugares de acceso restringido.
O sea,
ustedes como los vatos esos que van a la final de la Champions League, nada más para saltar encuerados al campo de juego,
claro.
Y luego ser retirados por la policía, le vale madre. El resultado, el fútbol, todo. Bueno, la cuestión es que ahí estábamos. Y ya en Morelia la gente nos preguntaba que si trabajábamos para la revista Vice. Bueno, obviamente comenzamos a mentir. Porque lanzados a mentir somos chingones. No, sí, somos de Reynosa, pero nos agarraron para venir a cubrir este festival. Y ya sabes, porque pensamos que nos iban a obsequiar tragos coquetos, mujeres fáciles, que se iban a acercar como diciendo, ay, eres director de cine, y yo soy actriz, me gustaría no sé qué, y así. Bueno, la gente se lo creía, y al escuchar Reynosa, lo primero que me decían eran, uy, ¿dónde mataron a Valentina Elizalde, verdad? Sí, pues Reynosa es conocido por eso.
Sí.
Bueno, en sí los gafetes sirvieron, bien cabrón. Queríamos toparnos con William Dafoe. En realidad, lo que queríamos era conocer a las estrellas.
Sí,
y bueno, y que se tomaron una foto con el logo impreso en nuestra página de Facebook, Ninivag. Bueno, en lo cual subimos cortometraje y todas esas cosas. Fuimos para la promoción, ¿entiendes?
Sí.
Bueno, por cierto, hace tiempo tomé un fragmento de su podcast para un corto mío. Pero eso se puede.
Avísenos.
Sí, no es correcto. Avísenos, cabrón.
Bueno, se puede.
Sí, se puede, pero con aviso.
Pues claro.
Digo, para echarle unos likes, no sé.
Y puso ahí.
Sí,
que...
todo.
Ah, bien,
en caso de que el mundo
chingón,
se integre, link a la página oficial, canal trans.com, el Twitter oficial, el Facebook oficial, todo bien chingón, agradeciendo todo el pedo y así. Lo cual no le podemos creer demasiado porque ya empezó con mentira, gafete falso, todo un pedo. La gente de Morelia ahora lo está buscando.
Nada es real.
Cuando llegó el
dueño. De hecho, ni el festival era real. Era todo falso.
¿Usted cree que Morelia estaba haciendo un festival de cine? Usted fue estimado. ¿Usted cree que usted cuando usted fue, Morelia regresó, cabrón? Bueno, cuando llegó el Duende Verde, me fui hasta el mero frente. Toda la gente estaba haciendo su desmadre y empujándose. Bueno, ya cuando estaba cerca de mí, le di el logo a Willem Dafoe se quedó con cara de, ¿qué pedo esta verga?
Póngale, claro. Sí.
No tuve el privilegio de decirle que se tomara la foto, así que solo se me ocurrió decirle, it's a gift. El güey repitió, a gift, y me sonrió porque un gift, a todo el mundo le gusta un gift, ¿no? Claro. Bueno, por dentro estaba gritando de emoción. ¿Quién? ¿William Dafoe? ¿Por un gift? No, regálenle algo a ese vato. Claro. No, yo estaba llorando de la emoción.
Disculpe, sí.
Sí, después de que se proyectara la película de El Faro, salió y vi que no lo tenía ya. Y yo le dije, pinche vato, seguro lo tiraste a la verga. Le digo, me dijo, please, in English.
Claro, sí.
Ah, sí, pinches vatos. Y yo, tiraste my gift a la verga. Así que me dirigí con los encargados del festival y trabajadores del cine para preguntarles si William Dafoe había dejado un logo que decía Nivag. Me dijeron, ve a preguntar. Este vato es un catroso. Este vato es un castre, güey. ¡Ay, qué chido que nos fuimos! Llegamos tarde a Morelia. No, el pedo, bueno. Y les pregunté. Y entonces, bueno, me dijeron que ve a preguntarle a los que limpiaron dentro. Así me dirigí hacia allá. Estaba cerca del pasillo de la sala 4, que es la más verga, la más chingona, la más perrona, al chile, así. Bueno, y esperamos a que me dieran respuesta. En eso se me acerca una de las encargadas y me dice, prensa, no puede estar aquí. de estar dentro. Así que dije, bueno, este gafete funcionó. Sí, bien, bueno, vergas. Pues que me meto y que creen. ¿Qué? Que me llevo la sorpresa de que va entrando Robert Redford, cabrones. Para ser homenajeado, porque ya viejito Robert Redford, pues claro, lógicamente. Sí, sí. Dije, a la verga, el güey barbón que está sentado y sonriendo en el... bueno, pasó por mi lado, tomé fotos, lo grabé y al final me confirmaron que William Dafoe sí se había llevado lo que yo le di. No mames. O sea, qué chingonería. Morelia.
Chido la confirmación, ¿no?
No, chido, o sea, la confirmación. Eso, sí. Morelia es la verdad. Ustedes están entendiendo la historia.
Sí que sí.
O sea, la gente ahí coordinadora. Ajá. Quiero felicitar a los coordinadores, o sea, y todos los que trabajaron para el Festival de Cine de Morelia. Realmente. Porque soportar a este pendejo diciéndole, ¡ay, se llevó lo que le regalé! Y dice, mira, o sea, podemos confirmar, según nuestras cámaras de seguridad. Ajá. William Dafoe apareció
en el país.
Se pendejearon entre todos en Morelia.
Todos, sí,
qué
sí,
chingona. Toda yo lo hubiera pendejeado igual. Sí, hubiera dicho, sí, te lo puedo corroborar. Mira, aquí tengo la foto. No te la puedo mostrar, está prohibido.
Es
muchas
más,
gracias.
Le he dado besitos.
Sí, le he dado besitos.
Sí,
bueno,
sí,
y me, no, pero me lo corroboraron, cabrón. Está, así que, bueno, y William Dafoe sí se había llevado lo que yo le di, que se lo dio a uno de sus escoltas para pasar a una entrevista que tuvo. Bueno, ya después viene un video del festival donde aparece él con el enmicado del logo.
Ajá.
Y yo feliz. Lo estaba utilizando para apoyarse cuando firmaba un autógrafo. Dijo... Tiene todos los datos.
Sí que sé.
¡Qué perrón!
Qué
bueno,
chingón.
Eso es todo, nave. Me despido. Cabrón, usted, no sé, tiene que dedicarse a la promoción de cosas.
Sí, ¿por qué una promoción?
¿Por qué puto? Claro, güey.
¿No?
Le damos una calca de engaso o
bueno
algo así.
Eso, sí,
le aparece
sí,
pegar en las nalgas a Paris
Póngale,
Hilton,
claro,
o algo así. Usted
sí,
no descansa. Un abrazo para Reiné de Reynosa, Tamaulipas.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega tierra de Ciudad de México.
¿Cómo esta tierra?
Bueno, escuchando la historia de la otra vez, de la mujer perdida en el transporte público.
Ah, sí.
Sí, recordé cuando yo me perdí en el transporte público.
Tierra.
Tenía solo 10 años.
Pobre tierra.
¿Cómo usted? Tierra, 10 años sí, viajando solo en el transporte público.
Ajá.
Bueno, mis padres siempre han trabajado mucho. Por esa razón aprendí a ser totalmente autosuficiente desde los 9 años. Pero a los 10 me perdí en el transporte público.
Sí, sí,
sí. Sí, a muy temprana edad. Yo a los 10 ya cuidaba todo el día de mi hermano, cocinaba y hacía las tareas escolares. En cierta ocasión, mi madre me llamó pidiendo que recogiera a mi hermano del kinder,
sí,
puesto que ella no podía llegar por él. La escuela de mi hermano estaba a unas calles, pero era necesario tomar un micro.
Ajá.
Era necesario. Y bueno, sus indicaciones para llegar a la escuela eran sumamente precisas. Sal a la calle, toma un micro, que se vaya todo derecho, y si tienes dudas, dile al chofer que te avise cuando llegas a la avenida Tláhuac.
O sea que sí.
Porque Tláhuac. Y entonces, bueno, seguí las indicaciones. Pedí al chofer que me avisara cuando llegamos a la avenida Tláhuac. El chofer me avisó, pero no cuando llegamos a la avenida Tláhuac. Me avisó cuando estábamos en la delegación Tláhuac.
¡No, no mames, güey!
No, eso es tremendo.
Chale.
Claro. Yo estaba muy asustada, con 5 pesos en el bolsillo y haciendo cara de persona ruda.
Sí, pues
pero
claro,
imagínate, ya
pero,
ni hoy, no, ni hoy tierra con 20 y tantos años
puede
poner cara de persona ruda. Imagina a tierra
no
con 10
no,
años.
No,
soy muy ruda. Y una cara así, todo el ceño fruncido. Pero todos decían, qué tierna. Bueno, la cuestión es que puse así cara de persona ruda para que la gente no se diera cuenta que estaba completamente perdida. Que era una niña
sé
que luego
que
se
sé
la armen de pedo a mi familia.
Ah,
y
huevo,
mi familia me la arme de pedo a mí, diciéndome, te di las instrucciones precisas, mocosa. Y bueno, caminé como 2 horas.
Chale.
Hasta llegar a un lugar medio conocido por mí.
Ajá.
Afortunadamente caminó para la dirección correcta,
sí,
¿no? Bueno, cuando logré encontrar el camino de regreso, ya había pasado varias horas. Varias horas, mi hermano
claro,
estaba sentado
no
fuera del kinder con su carita empapada.
Sí,
sí, yo igualmente muy bien la familia.
Muy bien.
Porque
muy bien.
O sea, esto que salió medio mal,
sí,
podría haber salido todo de terror.
Sí, güey.
Pero el hermanito igual
se
le dieron
ahí
orden de no
sí,
moverse
sí,
ahí
sí,
no
sí,
se
sí,
movió.
Sí, sí. Lloró todo el pedo.
Lloró todo el pedo,
sí,
pero
se quedó ahí.
Pero se quedó ahí.
Sí que sí.
Y tierra,
sí,
dentro de todo, se perdió, pero como que reencontró
ah, bueno,
el rumbo.
Sí, sí, sí.
Imagino la madre desesperada también tratando de ubicarle, si no hace 2 horas,
sí,
ya debería
sí,
estar
sí
con
sí
tu hermanito aquí. Bueno, yo espero jamás volver a pasar por algo así. Afortunadamente ya existe mi mejor amigo, Google Maps.
Ah, bueno.
Saludos al niño Teotihuacano, dice Tierra de Ciudad de México. Le enviamos un saludo grande con esta historia con final feliz, sin duda.
Estuvo cerca, pero esta vez el pequeño salió ileso.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, y el Arcángel.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas y tantas navesotas festivas. ¿Se dieron cuenta que la mayoría de la gente a partir del 20 de diciembre le vale madres todo y entran en modo Navidad?
Sí, sí, totalmente.
Nosotros nos damos plenamente cuenta. Sí. De hecho,
baja la mitad la audiencia.
Sí, de hecho.
Luego lo escuchan, pero así como...
Sí, pero bueno, con sus tiempos, ¿no? Maneja sus tiempos, muy bien. Yo le diría que antes del 20 de diciembre.
Antes del 20,
yo le diría, el 15 de diciembre ya valiendo madres todo, cada uno en su pedo.
El año que viene, el 15 de diciembre, nos tendríamos que ir.
Yo digo, estamos replanteándonos muchas cosas con esto que usted dice, Arcángel. Porque vio que la televisión termina sus programas, las temporadas de series terminan sus programas, todos terminan sus cosas porque no los pela nadie.
No.
Esa es la realidad. Bueno, pero el Arcángel va por más todavía.
Pues dice,
fíjense si no, los gobiernos les pueden cagar olímpicamente en estos días y nadie dice nada.
Es el momento de
aprobar ley. Aumento del 75% a los impuestos. Y sí, me vale. Ya empecé con el puente, las vacaciones. Vamos a meter multas para aquellos que le vamos a rebajar el salario a todos
no importa nada. Extraordinarias.
Pero es extraordinario esto, Lagarto.
Es el momento.
Entonces, bueno, vamos a hacer una quita de todo el rebaño. No importa, porque ya planificamos todo, estamos en otro pedo. Se regresa, ¿no? De todas y dice, ¿por qué me duele la cola? Pero yo me fui antes de Navidad, me acuerdo que me fui al rancho, casa de los parientes, y ahora regresé, por enero, febrero, y me duele la cola. Y bueno, señores, post-scriptum, seguramente ustedes también me mandarán al servicio de reparaciones, dice el Arcángel.
Aquí estamos,
genio
figura. Uno contra otros.
Sí, totalmente.
Los únicos que estamos.
¿Cómo le va, Arcángel? A usted también, veo, y hubo recalentado, hubo de todo ahí. Espectacular. Un abrazo grande para el Arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina. Llega la casi editora de Whisky Luca en México.
¿Cómo está, casi editora?
Buenos días, nave. ¿Cómo va su recalentado? De tetas.
Es un espectáculo
para el paladar.
Queda poco.
Fue mi queja esa. Digo, hay que hacer mucho más. Hasta Reyes tiene que alcanzar.
Póngale.
Pero bueno, en la nave no pasa eso. Paso rápidamente para solicitar megáfono y avisar que el próximo sábado 28 de diciembre. El sábado. Mañana.
¿Qué va a pasar?
No, tendremos reunión desintegrada en UTA Donceles a las 8 de la noche. No habrá chelas gratis para nadie. La gente de UTA las cobra.
En UTA.
En UTA Donceles. A las 8 de la noche no habrá chelas gratis.
Perfecto.
Para nadie. Los quiero mucho.
Atención,
mucho.
Chilangos.
Bueno, chilangos, sábado 28 de diciembre, 8 de la noche, reunión desintegrada. Ya saben dónde queda ahí el UTA en Donceles. Y la pasan de tetas. Y conocen.
Si la
ven a la casi editora, que es la que está pidiendo el megáfono, no le digan Laura. Qué gacho.
No se llama Laura.
No tiene cara de Laura, aspecto de Laura. Se mueve como una Laura. Es toda una Laura.
Laura,
pero no, es la casi editora.
No es Laura.
Un beso grande. Para Banda Chilanga, que queda resistiendo en Ciudad de México. Un abrazo grande. Llega Luzus Nature de Arlington, United States.
¿Cómo está, Luzus?
Bella nave, ¿cómo estoy? Estoy feliz, jodida, pero contenta. Ando en mi Sonora, querida, paseándome y desintegrando raza lo pendejo así.
Así
al
se
Chile,
hace, desinte,
pero pasando, sí. Seguiré a pasito.
Si no, no, tum,
no, 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 no. Me estoy comiendo mi sándwich de aguacate con tofu. Néctares que solo en Sonora.
Ah, bueno, qué
Besito y fuerte abrazo, dice Lucius Nature, que ha abandonado Arlington United States por el momento para estar en su querida Sonora. ¡Feliz Navidad!, dice el Manus Tapatío.
Manus Tapatío.
Pero lo dice también la morra Tapatía. Y también Mague de Saltillo, Coahuila. Y el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc. Y el Edison y Silvinio Porteña, Carioca.
Y Campanita, esto es una orgía.
Y Carioca Surfista. Sí, sí.
Evidentemente.
Y la Quilombo.
Fin de semana, no, todos.
Y Gavix de Oaxaca. Chale, chale. Y Gualiguá de Chile. La Chefa Chafa. Bueno, esto es una agua de horchata. Perfectamente para todo el fin de semana. Disfrútenlo mucho. Se quedan con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el aldeano de Silao, por Ojos de Perro Azul, por el Mochilio, por el Loco Cuerdo, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por el Cirgato Rebelde de Tijuas, por el Juento Loco ahí en Madrid, por el Mote Nacho de Monterrey, por Choco Chispas, por Kim Búho, por Betsy Lu, por David Dios Bagnel, por el Dios de Pispiote, por Y así nos despedimos, mi tío, por derecho, con Dios, nos estaremos reencontrando el lunes, pero antes, sí, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
No mames, la veo como una bola radioactiva.
No, radioactiva no, evacúen todo, ya los de Chernobyl no quieren más estallidos. Bueno, y fue decorado con bolas radioactivas y fotos antiguas de cuando estaba en su apogeo todo. Pripyat fue fundada en la década del 70, el comienzo de 1970, como un atomogrado, ¿no? Vio Leningrado, Stalingrado, atomogrado porque, bueno, era una ciudad para albergar a todos los ingenieros físicos técnicos que iban a construir la planta, que luego salió como el orto, estalló en 1986 y hubo, bueno. Fue construida en las proximidades de la planta de Chernobyl y cerca de 50.000 habitantes fueron evacuados aquel 27 de abril, al día siguiente del mayor accidente de la historia atómica hasta el día de hoy. Pero bueno, la cuestión es que ya dijo el gobierno de Ucrania, porque esto es territorio ucraniano, que ya se puede ir, se puede visitar. Tócale. Inclusive con la serie Chernobyl se han disparado el turismo va a pleno, va ahí, toca, se mete los dedos en la nariz, en el culo, le agarra radioactividad, pero no hay ningún pedo. La cuestión es que la radiación continúa afectando a miles de habitantes en Bielorrusia, Ucrania, Rusia, donde el 70% de casi los 200.000 kilómetros cuadrados de terreno están contaminados, no pueden sembrar nada, no pueden nada. Pero bueno, se armó el árbol de Navidad, se decoró con bolas radioactivas y fotos antiguas
y turismo
y está con madre, ¿no? Desde 1986 toda la gente que vivía en los alrededores, en muchos alrededores, porque grandes kilómetros a la redonda, quedaron como qué pedo, ¿no? Mucho tiempo después ahí regresó la Navidad, podríamos decir. Navidad. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso ojitos pispiretos.
Ah, bonito ojitos.
Barbacoa radioactiva para todos.
Un beso enorme
para la querida ojitos pispiretos. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El
lebrio
religioso.
Y bien.
El dragón latino.
El juguetero.
No chinga su madre.
Sí que sí.
Yo tomo Tebuchi desde Veracruz, Pipi.
Saludos de Spoliti desde el TF mexicano.
Un chaqueto.
Está hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Salucita, cabrones.
En casa del mundo.
En casa del mundo.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.